Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos en estos momentos, eso es lo que dice nuestro reloj, no lo vamos a creer, no es una leyenda urbana que nuestro reloj vaya por libre, ¿no? Digo
no,
yo,
no
sé, no tengo ni idea.
Va perfecto, va perfecto.
Lo que tampoco es una leyenda urbana es el reto de agudeza visual, ese que cada día cuelga Carlos Honorato, cada día uno distinto,
sí,
¿eh?
Sí, no,
en nuestra cuenta de X Twitter, arroba buenos días OM, y que tiene como protagonistas a tres señores que, mira, yo los veo emparejados a Marga García.
Ah, sí, claro.
Llenos de alimentos.
Frutas,
están hechas con
verduras.
De una manera muy ingeniosa,
flores,
además.
¿Mm? Sí, todo muy ecológico. La verdad es que no sé si son veganos o no, pero bueno.
Bueno, podrían ser. Hoy es el día sin carne.
¡Hombre!
También.
Claro, cómo no. Hoy es
el día
de todo.
Yo no sé qué mente pensante.
Oye, ¿habrá un día del día? O sea, hoy es el día de los días.
Del día internacional. Pues mira, lo podemos proponer.
¿Por qué no, no?
No se me había ocurrido.
Un día de los días.
Venga,
lo
proponemos.
Todos.
Claro que sí. Bueno, tres señores.
Los tres señores.
Que han sido pintados por un mismo pintor.
Giuseppe Archimboldo.
Siglo XVI, no está nada mal,
¿eh? Siglo XVI. Y
un avanzado, ¿eh?
Uno de estos tres cuadros se puede ver en Madrid. Preguntamos cuál de ellos es. Si el señor que le hemos puesto la letra A, que tiene un racimo de uvas como, digamos, patillas. El de la opción B, que tiene un pimiento de nariz. O el de
no
la opción...
No sé si es un pimiento, o es un pepino, o un calabacín.
Algo verde.
Sí.
O el de la opción C, que es el señor floreado.
Vale,
Florian.
Muy bien.
Bueno, pues a esta hora es el señor floreado el que va en cabeza, 42%.
Pero si antes era el último.
Vuelco total. Está con el 42%. Le sigue la opción B con el 32%.
Sí.
Y el que era primero, que era la opción A, está el último con el 26%. ¿Cómo
fíjate,
lo ves?
Pues ha dado la vuelta completamente. El que iba primero hace un rato, va el último. El que iba el último va el primero.
Pues
y el
en
de media
47 minutos, esto
que
se queda igual o cambia.
Cambiará.
Digo
yo que cambiará.
Yo lo veo.
Para que cambie, ¿qué tenemos que hacer? Jugar. Y para jugar, ¿qué tenemos que hacer? Entrar en nuestra cuenta de X Twitter, arroba buenos días OM, observar los tres cuadros.
Eso es.
Oye, si habéis tenido la suerte de poder ver alguno de ellos, hay uno que está en Madrid.
Uno.
Y
solo
lo habéis visto de, hombre,
este.
Votáis por el que creéis o que sabéis que está en Madrid.
Sí.
Y ya está, a la 1-5 resolvemos.
Perfecto, pues
venga,
nada, 46
estupendo.
Minutos ahora mismo quedan.
Venga,
cuenta atrás.
Cuenta atrás. Hasta ahora, Carlos.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
El sonido hecho añicos.
Seguimos jugando, señores, pero los miércoles me gusta jugar y entonces jugamos doblemente con Carlos Honorato, como todos los días, en su reto de agudeza visual, y hoy con Sergio Martín Romo y su sonido de chañicos.
Segunda parte. Sí. Porque estuvieron despistados, no es la palabra, porque fueron muy encaminados, pero no dieron con el título que buscábamos. Nos dieron con la canción
que estábamos tocaba buscando. Tocaba una canción. Bueno,
una canción,
bien.
¿Vale?
Vamos a hacer segunda convocatoria.
Vamos a poner segunda convocatoria.
Exactamente. Vamos a romper otro sonido diferente, sí, pero relacionado con el anterior.
Vale,
y la pregunta será la misma.
Sí. Buscaremos el título de la canción.
Título de la canción hoy. Así que todo el mundo muy atento. De las respuestas que hemos recibido a lo largo de la semana, ¿cuáles hay que descartar?
Vale.
Descartar. Vamos a decir las que no son.
Incluso... Vamos a hacerlo para ayudar a los oyentes. Vamos a poner el sonido de la semana pasada.
Venga.
Para que así tú también juegues.
Sí.
¿Vale? Y te digo lo que no es para que los oyentes ya lo descarten.
Venga,
¿vale?
Estupendo.
Venga.
Así sonaba. Es eso no hay quien lo descubra, hombre. Bueno. No me extraña que ningún oyente haya acertado. Lo ponéis muy complicado.
Atención, recordamos, ¿vale? Los títulos de canciones incorrectas.
No son. Venga.
Campanera.
No, no es campanera.
Suspiros de España.
Tampoco.
Yo soy esa. España cañí.
No.
Viva España.
Tampoco.
Que viva España.
Para nada.
El beso. Carmen de España. Paso doble español. Y así es la vida de Enrique Iglesias y María Becerra.
Ese último. No sé. Bueno, descartamos todas esas. No volváis a repetir estas respuestas porque no son ninguna.
Hombre,
de ellas.
Si las queréis repetir, allá vosotros, pero no son.
No son, no
vale,
son.
Vale, aquí cada
jugar
uno puede
jugar para perder.
Pero bueno,
es tontería.
Pero ya sabes que a veces no se fían de mi palabra.
Bueno. Pues no sé si de la mía se van a fiar tampoco mucho, pero bien, no son. Vamos a recordar también el Loto Regalo, vale, el que
jugamos
en juego. A ver,
vale.
A ver.
Como se acercaba la Semana Santa, ¿vale? Pusimos en juego un lote muy para leer en Semana Santa.
¿Ah, sí?
¿Vale? Entonces dijimos...
Pues para ¿una para túnica de Nazareno?
No, dijimos, mira, pues para la gente que se quede en Madrid y no salga, pues un libro gordo.
Ah, grande, muy bien.
Porque así no tiene que viajar con el libro. ¿Vale? El Libelo de Sangre, de Sandra Aza. ¿Vale? Una novela, un thriller que se inicia aquí en Madrid, ¿vale?
Muy bien.
Muy interesante, ¿vale?
Buen libro, sí, señor.
En 1620 empieza la historia, ¿vale? Un paseo por el Madrid de la época, con crímenes, thriller, bueno, está
bien. Muy bien, estupendo. ¿Vale? Pues libro interesante como primer regalo del lote.
Quien tenga
¿qué más?
Quien tenga que viajar, ¿vale? Para que pueda leer y no le pese. Un clásico, ¿vale? Tragedias de la vida vulgar, los cuentos, los relatos de Venceslao Fernández Flórez, ¿vale?
Oh, qué bonito,
el mejor libro de relatos español, ¿vale?
Ajá.
Un conjunto de relatos que reflejan, pues...
Un clásico.
La gente común, como lo contaba él, gente común, y luego mete por ahí un vampiro, fantasmas, espíritus, pactos diabólicos, ¿vale? Es
está
el autor
bien.
Del Bosque Animado, vamos a
decirlo, sí, señor.
¿Vale? Para los que se queden y quieran hacer algo más que torrijas...
Libro de cocina.
Mucho más que un libro de recetas.
Ah,
¿vale?
Fíjate.
El método para comer sano todo el año, ¿vale? Con
oye, qué bien.
Falsos mitos y con recetas pues, muy saludables.
Muy bien. ¿Qué más?
Luego tengo una bolsa preciosa.
Ay, qué bonita.
De tela, ¿vale? Un beso por la salud mental. ¿Vale? Una bolsa. Que la podéis utilizar para cualquier cosa. Para si vais de viaje,
muy
meter
chula.
Cosas o para comprar.
No está mal.
Y dentro de la bolsa va el libro Criar con Salud Mental. De María Velasco.
¿Hay algo más que libros?
Música.
En este lote.
Música.
Vale. ¿Qué música?
Novedad discográfica que era la semana pasada, pero sigue siendo novedad porque ya solo lleva una semana en el mercado,
pues
¿vale?
Sí.
Música brasileña.
Ay,
de Pedro
bonita.
Rosa, Midnight Alborada.
Oh.
Disco precioso.
Muy
disco
bonita.
Genial.
Sí.
Nuestros discos del pasado, 20 años de onda pop, ¿vale? Los Delincuentes de Coleccionista, Tahúres Zurdos, Bumburi, José Mercé. Un recopilatorio de música chill out, Kofi Antí, y la música del primer Gran Hermano, ¿vale? Con la foto de la contraportada de Silvia Israel.
Esto ¿pero es, qué me está contando, por es, favor? Pero eso hemos sacado de, esa maravilla.
Pues,
de colección.
De los discos que ha donado para este concurso Jesús Mari López.
Muy bien.
Y como
más?
Regalo estrella...
Sí.
La camiseta de entrenamiento del Real Madrid de baloncesto.
¿Qué me dices? ¿La auténtica? ¿La de verdad?
Bella,
muy bien.
Tócala, mira. Está embalada, pero por un
poquitillo. Sí, buena calidad.
¿No? Para,
muy
para
bien.
El baloncesto. Y además es con manga, así que no se ve los pelos del sobaquillo.
¡Ay, qué bien! Sí, molesta un poco. ¿Algo más?
Hasta aquí.
Hombre, algo más hay que meter.
Hasta aquí, el regalo.
Sois
de la
unos rácanos, o sea, me voy y empecéis a ratear a los oyentes. Algo más meteremos en ese lote, de verdad. Ahora buscaremos que no sea un dispensador de gel, por favor.
No, no, ya el último lo dimos. Y le encantó al oyente, te lo recuerdo.
Venga, ya, que le encantó.
Hombre, lo celebró,
está en el contenedor de plástico.
Nos lo mandó el mensaje.
Venga, ya, eso era un churro. Ahora buscaremos alguna otra casita para poner. Bueno, ¿con qué jugamos entonces?
Pues
¿con música?
Vamos a ver
claro
si la ruleta
sí.
nos lleva al título de la canción con música o de otra manera.
Ah,
no lo sabemos.
Vale.
Música, película, personaje, Música.
¿Otra vez música?
Música.
Y te vamos a poner la misma canción otra
Voy
vez.
A ver, pista, ¿vale?
Venga.
La pieza musical.
Sí.
Que escuchábamos anteriormente, hecha añicos, ¿vale? Procedía de la interpretación de una prestigiosa banda musical.
Ah, muy bien.
Ya, es decir, canciones interpretadas por bandas sinfónicas importantes.
Bueno,
claro, ya las bandas sinfónicas interpretan de todo. ¿Vale? Pero bueno. Ahora, ¿vale? Y era instrumental.
Sí.
Escuchamos una versión instrumental. Hoy jugamos con la misma canción, buscamos el título de la canción, pero hoy con letra. Con alguien cantando la canción.
Vale, un poquito más fácil.
¿Vale?
Me parece bien. Bueno, ya sabéis que si creéis que sabéis el título de la canción que vamos a romper una vez más, tenéis que mandar rápidamente un WhatsApp al 628-091-117, que es el nuestro, con la siguiente fórmula importante. Soy vuestro nombre, el nombre de la canción, el nombre de la canción, y después un emoticono, o varios, vaya usted a saber, que nos dirá Sergio dentro de un ratito. Así que todo el mundo ya poniendo soy y vuestro nombre, que es una manera de acelerar. Y uno de que creéis que sabéis la canción, apuntáis el nombre de la canción, pero quietos, parados, porque hasta que Sergio no diga qué emoticono hay que añadir, pues no sirve.
¿Bien? Perfecto, muy bien explicado.
Venga, rompemos de nuevo esta misma canción, pero con letra. Aspiramos y expulsamos. Pues no sé yo si hemos facilitado mucho la cosa. Pero bueno, en fin, canción antigua.
Canción antigua,
claro, la voz de la
instrumental y cantaba con voz, ¿vale?
Que cantaba una señora.
En este caso es una señora, sí.
Vale. Es la misma canción que la semana pasada, pero esta vez con una señora.
Otra versión de la canción.
¿Qué creéis que sabéis cuál es la canción? Rápidamente un WhatsApp al 628-091-117 poniendo soy vuestro nombre, el nombre de la canción y quietos porque hay que añadir un emoticono que esta semana es...
Bueno, si os queréis arriesgar a la primera escucha, ya lo vamos a decir lo que hay que hacer y luego escucharemos la segunda escucha de la canción,
sí,
¿vale?
Señor.
Pido dos cosas, porque segunda intentona, ya hemos puesto la pista de la semana pasada, hemos dicho títulos y hemos puesto nueva pista. Entonces, hay que incluir un emoticono, ¿vale? Y hay que escribir de una manera que voy a pedir el título de la canción.
¡Uy, madre! Que empezamos a complicarlo.
¿Vale?
Borrad el título de la canción si lo habéis escrito del WhatsApp porque, en fin... ¿Cómo tienen que escribir
el emoticono? El emoticono.
Venga.
Como ha llegado la primavera, podía pedir una flor,
bueno,
un insecto. Sí. No. Pido el emoticono que está estornudando con un pañuelo.
Ah, vale. La carita estornudando.
Bien. Y el título de la canción hay que escribirlo de la siguiente manera.
A ver.
Las consonantes en minúscula, las vocales en mayúscula.
Va a haber que añadir al lote regalo tres o cuatro cosas más, ¿eh? Lo estás poniendo muy complicado. Bueno. Soy vuestro nombre, el nombre de la canción con las consonantes en minúscula y las vocales en mayúscula y el emoticono de la carita sonándose porque está estornudando.
Y los ojos guiñados.
Vale.
Dicho lo cual, vamos a la segunda escucha.
Venga, todo el mundo muy atentos porque hay que averiguar el título de esta canción. Toma, ahí está. A mí me dejas con esto y ya me puedo ir la vida en ello.
Tengo que comunicar que llegaron mensajes.
Sí.
No puedo desvelar porque tampoco lo he consultado, ¿vale? Si es la respuesta es correcta, incorrecta, pero llegaron mensajes ya en la primera escucha, ¿eh?
Hay gente que se ha dejado
la primera escucha, pero puede que fallasen, así que los de la segunda escucha seguís enviando mensajes. Y los de los podcasts también.
Bueno, pues me contás mañana si a la segunda hemos acertado y ya puedes ir al almacén Hurtado.
Ahora
a ver por dónde hurta.
Ahora añadimos algo.
Y añadimos un par de sorpresitas para quien se lleve el lote regalo.
Venga.
Gracias, Sergio. Hasta
luego,
mañana.
Adiós.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV, cuidemos lo nuestro.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. Seis únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Esto es otra historia.
Oli, 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 no vengas soli.
Soli. Madre mía, cómo están las cabezas.
Como yo me acabé casando gracias al programa este, no os lo perdonaré nunca.
¿Qué decís? ¿Qué decís, Locati?
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid.
Oye. Mira, yo tomo más sueño que un cesto de gatos.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Pero me tenéis abandonadísima.
Complicado.
Y ya vamos.
¿En serio? Ya os tengo a todos, ya os tengo a todos fuera de hora. O sea que...
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad,
es una brutalidad,
es una bestialidad, una bestialidad.
Lorena Sánchez, muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, bien hallada, Eli.
Bueno, hoy traéis unos temas que van a poner muy contentos a algunos. Por ejemplo, a los terraplanistas.
Exactamente, es que he escuchado, no me digas que te has el resultado al mundo de esta investigación, ya, y he dicho, ya, terraplanistas del mundo, escuchad hoy este programa de ciencia.
Porque a lo mejor tenéis un poquito de razón.
Pero es maravilloso. Mira, a mí que sepas que todas estas teorías que están de las conspiraciones y demás, hay algo que me fascina de ellas y es la imaginación que le echan. Que es muy buena. O sea, imaginarte que la Tierra es plana, fletar un buque que te lleva al borde. A mí me parece que como historia de imaginación.
Por cierto, se marcharon con el buque ya. No sé, ¿dónde están?
No sé, que bueno, vuelto como estado plano.
A lo mejor se han caído por el agujero.
Pero es que hay una investigación muy, muy bonita, muy interesante que han hecho en la Universidad de Lancashire Central. Es una universidad británica, y lo que han hecho ha sido, lo que están haciendo son simulaciones de cómo pudieron crearse los planetas, el origen de los planetas. Sabes que todo comienza con un disco de acreción que está alrededor de una estrella en el que hay partículas, distintas partículas de roca y también nubes de gas. Entonces hay una teoría que muy pocos tienen en cuenta, y es que ahí había una inestabilidad gravitacional. Entonces, lo que han hecho estos investigadores ha sido utilizar un megacomputador, que también es muy interesante ver lo que empiezan a hacer los megacomputadores, y hacer cálculos de cómo se pueden formar planetas. Este megaordenador que han utilizado ha hecho cálculos que, con los procesadores que existen hasta ahora, necesitaría 50 años de cálculos. Bueno, nos ponen a calcular cómo se forman los planetas y empiezan y encuentran algo que es precioso, y es que las acreciones es cuando se unen estas bolsas de gas que están flotando en ese disco de acreción alrededor del planeta. Cuando se unen, pues resulta que generan planetas gaseosos tipo Júpiter.
Sí.
Planos.
Ah, que eran planos.
Aquí es donde está, por eso el vínculo con el terraplanismo.
Con el terraplanismo.
Evidentemente, lo que se espera, lo esperable, es que se generen pues las esferas casi perfectas, achatadas por algunos lados, que son los planetas de hoy. los planetas que estamos acostumbrados, que vemos, ¿no? Los planetas que están. Pero sí que lo que encuentran en estas simulaciones es que en la formación, cuando comienzan a formarse esos planetas gaseosos, generan formas achatadas, planas, con la masa distribuida más en los polos que en el centro y con formas planas.
¿Y cuando se vuelven esféricos?
Claro, evidentemente esto, fíjate que estamos hablando de los orígenes, la formación de los planetas, de esos planetas que son las que se han simulado ahí. A partir de ahí, toda la evolución tiende a convertirse en una esfera, porque es la mejor forma posible. Es la mejor forma, es la que ahorra, es como el ahorro energético que contiene, por eso el agua, sí, las gotas de agua son esféricas, es la mejor forma posible, por eso los planetas son esféricos. Por eso, y además gira en torno a su estrella y en órbitas elípticas. Todo es muy funcional, realmente muy funcional. Un planeta plano sería rocoso, un planeta rocoso plano sería muy poco funcional.
Ya, o sea que el planeta plano gaseoso, a través de miles de millones,
claro,
de
termina millones, convirtiéndose en Júpiter.
Exactamente. Bueno, cambiemos de tema, porque esto también me parece muy interesante.
Bueno, es brutal, ¿eh?
Receptores del gusto.
Papilas gustativas, así.
Que no están solo en la lengua o en la boca.
No, no solamente no están solo en la lengua o en la boca, ya los han encontrado en muchísimos órganos del cuerpo humano. Te voy a contar dos, que son los que más me llaman la atención: el corazón y los testículos.
¿Para qué necesitan el corazón y los testículos papilas gustativas?
O sea, primero entendamos qué son las papilas gustativas, que son estos receptores, hasta hace muy poco, que solo se habían encontrado y localizado en la lengua, que nos permiten detectar pues el sabor amargo, el dulce, el umami, que también sabes que es un sabor que se encuentra. Sí. Esto tiene una función, más allá de que nos gusten los alimentos, tiene una funcionalidad, y es que nos permiten detectar tóxicos, alimentos.
Para eso está hecho el gusto. Te metes algo venenoso en la boca y el gusto es tan horrible que lo sacas.
Mucho de lo venenoso nos resulta desagradable al gusto y evita que muramos y que hace que la especie evolucione. Bueno, lo llamativo es que han encontrado estas papilas gustativas, estos receptores del gusto, por ejemplo, en el corazón. Y esto te va a encantar, o por lo menos a mí me encanta. Y es que en el corazón están la mayor parte de los receptores que detectan el gusto amargo.
Ah,
el corazón.
¿Pero por qué?
Detecta la amargura. Esto es que siempre es interesante.
Qué curioso.
Resulta que lo primero que comprueban es que cuando, por supuesto en el laboratorio, cuando introducen sustancias amargas, se reduce las contracciones del corazón. Realmente y además estos receptores te protegen de taquicardias y de infartos. Lo que hacen es, ante una elevada concentración de sustancias amargas, que de nuevo van a ser tóxicas y van a ser dañinas para el corazón, hacen que sean más lentas las contracciones, ralentizan las contracciones y evitan daños. Realmente esas papilas gustativas en lo amargo que pueda llegar en el flujo sanguíneo al corazón hace que detenga, haga más lento las contracciones y pueda disminuir el daño que puedan ocasionar.
¿Y en los testículos?
En los testículos no es el amargo lo que detectan.
¿Ah, no?
No. Los receptores del gusto. Los testículos detectan el sabor dulce.
¡Ahí va! ¿Para qué?
Pues porque para poder producir espermatozoides, la producción de espermatozoides se consigue con moléculas dulces, que son dulces. Entonces esto, el percibirlas, detectarlas a través de esas papilas gustativas, permite que se produzcan los espermatozoides. O sea que...
Es muy curioso, por Dios.
Sí, sí, lo de las papilas gustativas ha sido porque las han detectado en el estómago, el intestino, el hígado, el páncreas, las vías respiratorias, el cerebro, los riñones, o sea.
Fíjate,
que...
Que se lleva años, es verdad que, dependiendo de la época, con los avances que hay en cada momento, la cantidad de tiempo que se lleva estudiando el cuerpo humano y siempre se encuentran cosas asombrosas. Yo, la última que me llamó muchísimo la atención fueron las neuronas del estómago.
Claro.
En el estómago tenemos la misma cantidad de neuronas que en el cerebro.
Sí. Y durante mucho tiempo...
Pues ahora tenemos papilas gustativas en el corazón y en los testículos, el que tenga testículos. Las mujeres no
tenemos.
No tenemos más papilas gustativas que la del corazón.
En la vejiga que tenemos todo.
También.
Ah, no, mira, los ovarios también se han detectado.
Bueno.
También existen papilas gustativas.
Bueno, bueno, bueno.
Y en la placenta. Mm. En la placenta también. Claro, sí, o sea, lo que empiezan cuando se ponen a buscarlas, lo que se encuentran es que son mucho más comunes de lo que se esperaba. Se esperaba que exclusivamente tuvieran que ver con la ingesta de alimentos, pero no, el dul, los sabores también, a nivel molecular, los sabores están también importantes para el funcionamiento de la mayor parte de los órganos del cuerpo.
Fíjate, yo con esto voy a presumir muchísimo cuando lo cuente yo.
Tengo papilas gustativas en los ovarios.
Bueno, yo iba a decir el corazón, pero bueno, que queda como más fino, pero si quieres yo cuento también lo de los ovarios. Bueno, se ha hecho muy popular últimamente, hace ya un mes y pico, esos vídeos de un programa de televisión, seguramente los oyentes lo recuerdan, aunque han pasado ya unas cuantas semanas, de dos chicas que pierden un dineral, 250.000 euros creo que era, lo que se jugaban, a una pregunta: ¿qué cerebro es más grande, el del hombre, el de la mujer o el de un bebé? Y estas dos, en fin... decidieron tirar por el feminismo más radical y dijeron, lo primero, el del hombre no, va, los hombres son medio tontos. Bueno, perdieron todo lo que tenían, porque evidentemente el cerebro del hombre es más grande.
Claro, es que estamos hablando también de proporciones.
Exactamente,
el tamaño
es el más grande, es más grande que el de la mujer y evidentemente más grande que el de un bebé.
Claro, pero yo siempre digo ante esto que el de la ballena también es mucho más grande y no más lista que nosotros.
Es que una cosa no tiene nada que ver con otra. Hablaban de tamaño. Bueno, pues deberían leerse estas... O sea, lo deberían haber leído antes de ir al concurso.
Lo del cerebro.
El cerebro masculino.
Claro. Pero respecto a lo que has dicho, lo del cerebro del bebé, es que también es súper llamativo esto. Y es que cómo los bebés humanos nacen... Tengo que meter esta pequeña paréntesis. Los bebés humanos nacen con un cerebro muchísimo más grande.
Sí.
En el parto eso dificulta el parto el parto de nuestra especie,
humano,
el parto
humano.
Para poder tener una cabeza tan grande, el desarrollo de un cerebro tan grande en proporción con nuestro cuerpo humano, todavía no se sabe cómo ni cuándo se produjo eso en la evolución, cómo desarrollamos un cerebro tan grande. Pero bueno, lo fundamental que tiene que ver, para que seamos más o menos listos, tiene que ver con las conexiones neuronales, cómo establecemos conexiones, y se establecen leyendo, aprendiendo, estudiando, ahí hacemos más conexiones neuronales.
Seas hombre, mujer y el bebé sí que establece conexiones a toda pastilla.
A toda pastilla,
porque tiene que aprenderlo todo. Bueno, ¿quién ha escrito este libro?
Claro, es que, mira, yo esta mujer, Loan Brissendine, acaba de publicar un libro que es El cerebro masculino. Esta mujer fue muy famosa porque escribió El cerebro femenino hace como 20 años. Yo lo leí, así fue uno de los libros que mejor, que más me ha ayudado a entenderme a mí misma como mujer. Es un libro interesantísimo. Es verdad que desde lo que hablas de la biología, cómo funciona, finalmente somos un saquito, un botecito, nuestro cerebro es un botecito lleno de química y de reacciones eléctricas entre las distintas neuronas, y esos botecitos de química suben, bajan, se alteran en los distintos momentos de nuestras vidas. Cuando nacemos, en la adolescencia, durante el embarazo, o sea, el cerebro femenino explicado durante el embarazo, en ese libro que te digo, es muy interesante también la sexualidad, la menopausia, todo. Porque finalmente lo que hacen es bajar y subir los niveles de distintos tipos de hormonas que bañan, nuestro cerebro está permanentemente bañado en hormonas. Y no son las mismas. O sea, las estructuras cerebrales evidentemente son las mismas en el hombre y en la mujer, pero las hormonas, esa química que baña el cerebro, no es la misma. Y esa química cerebral hace que actuemos de manera distinta ante muchísimos acontecimientos y tengamos una particular diferencia, obviamente, en las medias. Eso no significa que todas las mujeres actuemos de forma muy diferente a los hombres entre distintas situaciones, pero en las medias tenemos comportamientos parecidos.
Eso es evidente, a pesar de que hay quien se niega a reconocerlo, pero lo que hay es lo que hay. Porque si no seríamos todos exactamente iguales, no habría hombres y mujeres, no habría sexo, claro. No habría género, no habría nada. Y seríamos unos seres todos iguales, si somos diferentes por algo, ¿eh?
Claro, y hablando de la química, estoy haciendo un enorme reduccionismo biológico. Ya. O sea, esto por esto hay que cogerlo con muchísimas pinzas, porque evidentemente también somos cultura, también somos educación,
hombre, claro.
También somos un montón de somos genes que llegan a nosotros y que utilizamos para construir nuestras relaciones, cómo educamos a nuestros hijos. Efectivamente, y yo creo en ello, que afecta más cómo educas a un hijo que la carga biológica por ser hombre o por ser mujer. Pero esto
pero
es
la
discutible.
La carga biológica
efectivamente,
es distinta.
Y es muy discutido. No, o sea, la idea de si la mujer, la naturaleza biológica afecta más que la educación, es discutible.
Bueno.
Y ahí cada uno con cada uno. Pero en este libro de
El cerebro masculino.
Del cerebro masculino, ella, igual que hizo con el femenino, pues habla de estas hormonas principales en el cerebro, donde por supuesto la testosterona, de la que hemos, es la sustancia principal que baña el cerebro del hombre. Pero, como siempre, en distintos grados. Y tú lo ves.
Claro.
Tú lo ves en los hombres que tienes delante, ves los que tienen una carga hormonal de testosterona hasta aquí, y los que tienen una carga de testosterona
más
incluso por debajo de la media de la mujer. O sea, pero estas son las hormonas que predominantes en los comportamientos agresivos.
Sí.
O sea, fíjate que lo hago con mucho matiz.
Ya.
Y por eso te digo que no significa que todos los hombres con testosterona sean agresivos. Y luego además que tenemos todo un proceso de desarrollo cerebral, que es la corteza frontal, que hace que no estemos solamente dirigidos por las hormonas. Y evita que tú, alguien, te quita el aparcamiento y salgas con una lanza.
Como una hidra.
Pues evidentemente el córtex frontal controla esas hormonas. Permite que controlemos nuestros procesos hormonales, pero es mayoritariamente más abundante esta hormona, la testosterona, en los hombres que en las mujeres. ¿Qué hace? ¿Con qué está vinculada? Por ejemplo, con el sudor, el olor del sudor masculino tiene mucho que ver con esta hormona.
Es verdad, no olemos igual los hombres y las mujeres.
No,
claro.
Y también la han relacionado mucho con el deseo.
Sí.
O sea, la búsqueda obstinada de la pareja sexual por parte de los hombres está vinculadísima, y no solamente en nuestra especie, en todas las especies. En los machos de las distintas especies. Otra hormona muy presente, o sea, si pusiéramos el botecito hormonal de los hombres en las cantidades, tenemos la testosterona hasta arriba, y la vasopresina sería la siguiente. Y esta es la hormona, fíjate tú, que tiene que ver con la, agárrate, monogamia.
Ah, fíjate.
Pero ¿por qué? Y la matizo, tiene que ver con la defensa y la protección tanto del territorio como de la pareja y la prole. O sea, no es que tenga que ver con que tengan otras, con que se puedan tener otras aventuras.
No. Pero es que la especie tiene que sobrevivir. Si es que al final todo lo que nos mueve es la supervivencia de la especie, no hay más.
Y los tuyos. O sea,
claro.
En este caso, esa hormona lo que está haciendo es la protección de los tuyos. Esto que esto de son de mi sangre.
Sí.
Pues
sí,
no son mi sangre, son de mi hormona.
Ah, mira, qué curioso. Oye, pues libro muy interesante. Recomendamos los dos. Vamos a recomendar los dos.
El del cerebro femenino es de ya hace algunos años, y por supuesto hay muchas cosas que se han actualizado, que se han... O sea, que se han renovado, pero a mí me parece que fue una de las mejores lecturas que he podido tener como mujer, el del cerebro de la... Y también me pareció interesante que los hombres, muchos hombres lo leyeron, ¿eh?
Muy bien.
Y en este caso, pues el cerebro masculino merece la pena
que lo leamos todos, hombres y mujeres.
Hombres y mujeres.
Claro que
muy
sí, así nos entenderemos mejor unos... con otros,
sí,
a veces,
por lo menos, claro, por lo menos desde ese lugar, ¿no? Desde ese lugar de lo que la biología, de cómo afecta la biología a nuestros comportamientos.
Lorena Sánchez, la semana que viene más.
La semana que viene.
Venga, estupendo.
Sean muy felices.
Más a ciencia cierta.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Muchas veces somos conscientes de que, a pesar de que queramos tener una buena conducta medioambiental, una conducta responsable con el planeta y sobre todo como consumidores, cómo consumimos las cosas y qué productos compramos, pues nos surgen grandes dudas. Y nos surgen dudas porque la información que tenemos delante no siempre es la correcta o al menos no es de la confianza suficiente. Hay cosas que están muy claras. Un vehículo tiene una etiqueta que habla de su nivel de emisiones, su nivel de sostenibilidad, como la emite la Dirección General de Tráfico, damos por hecho, y así es, y es correcto, que lo que dice es así. Ahí no tenemos ningún problema. Igual que cuando compramos un electrodoméstico, sabemos que la etiqueta de eficiencia energética es muy clara. Cuanto más alta, cuanto mejor, nos va a durar más un producto y consumir menos. Y eso es evidente. Pero tenemos más dudas cuando compramos ropa y nos dicen que algo es de sostenible y simplemente lo afirman, cuando compramos productos de limpieza y muy especialmente en productos que tienen que ver con la alimentación. Ahí hay de todo un poco, en equipos electrónicos, etc. ¿Qué es lo que necesitamos en definitiva los consumidores? Pues lo que está empezando a aplicar la Unión Europea y que el Gobierno de España sacará muy en breve, en línea con este mandato de la Unión Europea, que será una futura ley de consumo sostenible. Está en una fase de consulta, en la que se ponen ya las líneas principales y se hablan con las entidades de consumidores, de vecinos, grupos políticos, etcétera, para ir mejorándola e ir aumentando sus aspectos para evitar que nada se escape. Cuatro van a ser los grandes ejes que tenga esta futura ley y parecen bastante interesantes. Uno es luchar contra lo que podemos llamar en castellano el ecoblanqueo o el greenwashing, que escuchamos bastante, que en el fondo es pues ir de farol, podríamos decirlo así, decir que un producto es sostenible, pero en realidad no lo es, e incluso sirve para tapar esa afirmación, todo lo contrario. En este caso lo que se quiere hacer es diferenciar primero aquellas empresas que sí que tienen bien etiquetado, que definen correctamente un producto o un servicio, frente a aquellas que lo hacen de forma fraudulenta, incluso llegándose a, eso ya está ahora mismo ya en marcha, a que aquellas que lo hagan de forma desleal y que presenten valoraciones medioambientales falsas que no sean verificables, pueden llegar a acarrear sanciones de hasta 100.000 euros, protegiendo a quienes lo hacen bien, sancionando a quienes lo hacen mal y protegiendo a los ciudadanos, a los consumidores. Se pretende también desarrollar un índice de reparabilidad para que podamos, a la hora de comprar un equipo, saber de forma fehaciente qué tal, si es sencillo repararlo y arreglarlo, para que lo tengamos en cuenta y sobre todo nos dure más. En esta línea se quiere incluir el derecho a reparar como principio básico, haciendo que duren más las garantías y que haya sobre todo más piezas para reparar los equipos, generalmente eléctricos y electrónicos, que las que puedan estar marcadas a priori. Y finalmente que se incluya también la reparación con las mismas garantías en tiempos más largos. Quiere decir que podamos tener una lavadora que nos dure más tiempo y además podamos repararla, haya repuestos y pueda funcionar.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Bueno, pues muy atentos ahora a todos los amantes del misterio, porque Álvaro Martín en sus expedientes X nos va a hablar de una cuestión muy debatida, se ha hablado mucho de ella, pero cada vez sabemos un poquito más. ¿Qué ocurre después de la muerte? ¿Cómo han ido evolucionando esas experiencias cercanas a la muerte, esas que todos hemos escuchado alguna vez, ese túnel que se supone que ven o que han visto personas que han estado muertas clínicamente durante un tiempo o que han estado a punto de morir? ¿Realmente la muerte es eso? ¿Qué ocurre en nuestro cerebro? Álvaro, muy buenos días.
Eli, ¿qué tal? Muy buenas. Pues esto es uno de mis temas favoritos, lo reconozco, y de vez en cuando lo voy trayendo porque me entró una noticia interesante. Sí. Hoy vamos a hablar de dos famosos, uno a nivel nacional y otro a nivel internacional, como es Madonna, que de hace muy poquito, en un concierto, pues de esto que entre canción y canción se pone a charlar con los fans, sí, ha contado algunas cosas, que vivió una experiencia cercana a la muerte. Y además, algunas informaciones y un par de casos nuevos que han ido saliendo y cómo está la cuestión a nivel científico. Podemos decir que cada vez la ciencia se interesa más por esto. Así que vamos por partes.
Muy bien.
La semana pasada en Madrid Misterioso entrevistaba a Santi Rodríguez,
sí,
este famoso por su bigote y el frutero de Siete Vidas. Pero aparte de eso, el pobre ha hecho muchísimas cosas más. Y ahora está en Madrid con una obra de teatro que se llama Espíritu, que está muy chula. Estuve el otro día viéndola. Es un monólogo de humor, pero con temática paranormal, digamos.
Sí.
Pero con mucho respeto, cuidado, porque él mismo ha vivido experiencias extrañas. Él no puede negar que existe lo paranormal. Puede tratarlo desde el humor, sí, pero no puede negar que existe. Y además está muy bien ponerle un puntito de humor. Son cosas tan absurdas a veces que dices, como no le ponga un sentido de humor a todo esto, me vuelvo loco. Entonces, él en 2017, sí, bueno, pues tuvo un infarto. Y un año después, en 2018, pues tuvo una mononucleosis que le afectó muchísimo al bazo. Y a 30 minutos de entrar a escena en un teatro de Gran Vía, se desploma. Se desploma y tiene una experiencia cercana a la muerte, en la cual ve personas alrededor, o sea, ve a los que están,
sí,
¿no? Y ve también a gente que no estaba allí, que ahora lo va a contar él porque tengo un par de cortes preparados.
Ah, qué bien.
Entonces, yo le preguntaba a él cómo se siente, porque él lo experimentó, verte a ti mismo desde fuera, y lo contaba de esta manera, mira.
Es muy curioso, desde fuera, o sea, yo me vi para esto, cuando alguien, bueno, cuando sobre todo cuando estás con gente que te quiere, pues que te pregunta simplemente por saber, por compartir. Luego, además, fíjate, me he dado cuenta que contando esto le haces bien a gente que ha perdido a seres queridos. Yo el ejemplo que pongo es otra película, la saga de Tom Cruise, de Misión Imposible. Hay una en la que él baja con los cables y se queda como en horizontal. Esa era mi sensación. A unos metros de distancia yo como que me veía. Desde arriba me veía con los ojos entreabiertos y sin vida.
Una ¿Y a la gente que había a tu alrededor también la veías?
Perfectamente. Yo veía a mi mujer, que ese día estaba conmigo. De hecho, cuando yo empecé a notarme mal, me pedí que se pusiera detrás mía y yo me apoyé. Y dice mi mujer que yo la miré, se me vieron los ojos mal y le dije, me voy.
Pues fíjate, aquí tenemos una parte, que ahora te pongo una segunda parte, que es cómo él asimila todo esto.
Sí.
O sea, él se sale del cuerpo.
Y se ve.
Creo recordar que me llega a decir que vio, imagínate, te sales del cuerpo, vio aparecer por allí a Pitingo, porque estaba en el teatro.
También,
ayudándole a todo el mundo que estaba por allí. Oye, por favor, llama a una ambulancia. Tal. O sea, dice que llegó a tener 1-3 de tensión.
Fíjate,
1-3.
Nada.
Nada, o sea, prácticamente nada. Entonces él se veía a morir. Se veía a morir, se separaba del cuerpo, flotaba como Misión Imposible, como si estuviera suspendido con cables, y veía personas que él no sabía que iban a acudir, pero que al decirlo después dijo, sí, yo estaba ahí, técnicos, gente del teatro. O sea, que en el momento de desplomarse no estaban. Eso es interesante. Y después, durante la experiencia, ve también a dos familiares suyos fallecidos, algo muy típico de las ECMs, así lo cuento.
Yo siempre, cuando cuento todo esto, pues yo tengo mis creencias religiosas y esto, yo en ningún momento digo que me fui de aquí y me acercaba al cielo y tal. No sé qué nombre tiene, si tiene nombre, lo que hay, porque yo no llegué a ver, solo llegué a ver al final, al fondo, a mi tía y a mi abuela. Entonces, no quiero decir nada más que lo que digo, que es lo que yo viví. Que se le puede buscar una explicación médica, puede ser, pero es curioso que yo vea gente ahí que no estaba cuando yo tuve el yuyu. O sea, yo sufrí el topetazo, me quedé en el suelo y luego vi entrar a gente. Y cuando recuperé la conciencia, ahí estaban. ¿Cómo sé yo que llevan? No lo sé. Es yo, cada uno que saque sus conclusiones.
Claro, él no quiere afirmar nada. Es que además lo cuenta de forma
muy honesta, muy natural, muy sencilla. Quiere decir, sí.
Hay gente que teniendo estas experiencias dice, pues estaba en el cielo. Él dice, yo no puedo decir eso. Vio a esas dos familiares, que como que sintió que le esperaban allí, pero no era su momento. Vio gente que luego apareció. En fin, una experiencia muy interesante que la cuenta más pormenorizadamente. Ahí están los podcasts en Onda Madrid,
en Madrid Misterioso,
lo pueden escuchar. Muy extendido lo que cuenta. Yo le repregunto porque quiero saber todo. Y él me contesta y dice, no te puedo contar más ya porque no hay más que decir. No le quiero añadir detalles.
Claro.
Quedo muy honesto contándolo. Bueno, pues, ¿quién lo iba a decir? De Santi Rodríguez saltamos a Madonna.
¿Qué me dices?
Dos grandes artistas, las cosas como son. Y Madonna, el 4 de marzo, o sea, hace nada, en un concierto que tuvo en Los Ángeles, paró, bueno, entre canción y canción, hizo uno de estos parones para beber agua y demás y hablar con el público. Y decía lo siguiente, reconoció que ella tuvo que aplazar la gira porque en junio del 23 tuvo un problema de salud, una infección bacteriana que le dejó 4 días con un coma inducido. La estuvieron tratando, sí. Y en esos 4 días de coma inducido dice que ella no sintió absolutamente nada. Pero se levanta con una sensación de terror y diciendo no, 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 no. Dice su asistente personal, que no se separó de ella, que cuando recobró la conciencia, lo único que decía es no. Sí. ¿Por qué dices que no? Bueno, pues dice que... Estoy bastante segura de que tuve un encuentro con la divinidad dentro de esa experiencia cercana a la muerte. Hay personas que tienen encuentros con familiares fallecidos, otros con seres que interpretan como ángeles o como la divinidad.
Sí.
Y en su caso fue este segundo, la divinidad. Pues, y esa divinidad, ese ser superior le dijo, ¿quieres venir con nosotros? ¿Quieres venirte ya conmigo? ¿Quieres ir por este camino? Así le dijo. Un camino celestial, digámoslo así.
Sí.
Y ella se encontraba a sí misma en esa experiencia con un cierto tono de miedo, porque dice que se sentía que no era dueña de su destino, digamos.
Yeah.
Como que alguien le estaba arrebatando de una carrera que ella se quería continuar. Entonces decía no, 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 y se levanta con ese mismo no, 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 no. Ese no era un no a irse ya.
Yeah.
Fíjate que esto encaja con algunas experiencias que no son del todo positivas. Y lo curioso aquí es que hay muchas ECMs en las que la mayoría son todo lo contrario. Que la persona que está al otro lado se encuentra a ese otro lado tan a gusto.
Que no quiere
sin
volver.
Dolores.
Sí.
Con una paz, que eso me lo contaba Santi. Decía, es que la paz que se siente ahí es indescriptible. Que no quieren volver. Lo que no quieren es volver. Pues Madonna, siendo una estrella como es y pensando que todavía tiene carrera por delante, dice, no, no, con 65 años, que está estupendamente, pues que quiere seguir en los escenarios, y tanta era su implicación que a la divinidad, al mismísimo Dios, le dice no.
No.
Y vuelve. Y ella lo cuenta, dice que se sintió los días siguientes muy floja, normal, claro, sin energías, y que solo mejoró, y esto es entre esotérico y científico, las dos cosas. Solo mejoró cuando, por recomendación de su médico, que estaba entre el público ahí en Los Ángeles, que le dedicó el concierto y tal, se puso al sol. Cuando tomó el sol, cuando tomó los rayos del sol, que esto tiene que ver con la vitamina D y con muchas otras cosas, pero también hay muchas corrientes del yoga y esotéricas y demás que dicen que hay que darse, siempre con precaución, por favor,
baños de sol.
Baños de sol, efectivamente. Baños de sol, pero con precaución. Que eso, esa energía, esa luz, digamos, pues te recarga las pilas. Así que bueno, dice que tuvo una experiencia muy desagradable, estuvo intubada, además, una experiencia muy desagradable, no lo califica como algo positivo. Y al público le dijo eso, que ella volvió de la muerte con un poco de terror, porque sentía que eso, que la estaban arrebatando antes de tiempo. Y ella que creía que tenía todavía cosas que hacer.
Bueno, ¿y qué dice la ciencia de todo esto?
Pues fíjate, es muy interesante, la comunidad científica está dividida. Y el ejemplo claro lo tenemos, por ejemplo, en un psiquiatra que se llama Bruce Grayson, que hace 3 añitos publicó un libro que se llama After. ¿Vale? Que es un libro sobre el estudio de un psiquiatra de las experiencias cercanas a la muerte. Y en ese, cuando sus colegas y compañeros se compran el libro y lo empiezan a leer, unos le dicen, tú estás loco por hablar de este tema. ¿Cómo se te ocurre? Si esto roza el misterio, el esotérico. Y hay otros que le dicen, cuidado, a ver si nos vemos que te tengo que contar una cosa. Y le cuentan o experiencias propias o de pacientes, con toda la seriedad del mundo. Y con todos los detalles que no se pueden explicar. Y como digo, la ciencia está dividida entre los que creen que todo ya está explicado de las ECM, todo, pues efecto de la anestesia, recuerdos que están ahí encriptados en la mente, etcétera, etcétera. La persona que creyendo que está completamente inconsciente no lo está del todo y algún sentido lo tiene activo, como por ejemplo el oído o el olfato, y por tanto puede recordar algunas cosas de cuando la están operando. Y luego hay otros científicos que lo que quieren es indagar sobre qué es eso que llamamos consciencia, si se separa de nosotros cuando desconectamos y por eso te ves desde fuera, porque es algo que podríamos incluso extrapolar a lo que llamamos alma.
Sí.
Y ahí desde el laboratorio se está intentando estudiar qué es eso, pero claro, es muy difícil, pero se está intentando estudiar qué es eso que llamamos consciencia. Y por otra parte están los que quieren investigar el cerebro y quieren investigar qué es lo que pasa segundos después de morir. Sabes que el cerebro está activo y no sabemos si está recordando la película de la vida, si está haciendo el proceso de que la persona se entere de que ha muerto, o si está simplemente desplazando una energía afuera del cuerpo. Como aquello que tú bien sabes, de que la energía ni se crea ni se destruye, solamente se
transforma y somos energía. En fin, un tema interesantísimo que tenemos que volver a tratar cuando quieras, Álvaro. Por cierto, ¿de qué vais a hablar en Madrid Misterioso este próximo fin de semana, la noche del sábado al domingo a la 1:00 p.m?
Pues nos estamos encarando ya hacia la Semana Santa y por tanto mucha gente tendrá que desplazarse y buscar hotel. Hoteles con encanto, nunca mejor dicho, y en Madrid tenemos alguno.
Encantado.
Fantasma, sí, sí.
Me encanta el tema. Que... No para ir, que a mí me da mucho miedo estas cosas, pero al mismo tiempo me provocan curiosidad, que es lo que le ocurre a la mayor parte de la gente. Álvaro, muchísimas gracias. El próximo miércoles, aquí de nuevo.
Sí, sí.
Venga.
Un abrazo.
¿Qué?
¿Qué?
Honorato.
Aquí estamos.
Los tres señores frutales,
sí, señor.
Estos maravillosos.
Los señores frutales.
Exacto.
Y floridos.
Había que
adivinar
o adivinar,
sí, el que está en Madrid.
Deducir el que está en Madrid. ¿Qué han
la
dicho
votación.
Los oyentes?
Menos votado el A, 29%, 29%.
Sí.
El B, 33%.
No está mal.
Y ha ganado la opción C con el 38%.
Que era la que empezaba flojita.
Pues es la que
bueno,
ha ganado.
Muy bien, ¿y de cuándo son? Son todas del mismo autor y del mismo siglo.
El ejemplo A hay que verlo en el Louvre.
Ah, bueno.
El ejemplo B también hay que ir al Louvre.
Por lo tanto...
La opción C.
¿Dónde lo vemos?
En la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en la calle Alcalá número 13, ahí está.
Pues han ganado los oyentes,
Bien. Dos de dos,
bueno,
¿eh?
Pues mira, si tenéis curiosidad y no habéis tenido tiempo de jugar, podéis seguir entrando, ¿eh? En @buenosdiasom, ahí podéis ver los tres cuadros. El que está más a la derecha, el C,
ese
es el que podemos
Primavera
ver.
Se llama.
Sí, claro, muy bien, muy apropiado.
Claro.
Nos marchamos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Mañana volvemos a las 10. Gracias por estas 3 horas de compañía.